Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 23 de septiembre. Se nos acaba la semana, pero comienza un fin de semana largo. De verdad, listos para disfrutar. Santiago tiene una sonrisa, señores, que parece perrito de dos colas. O sea, está tan feliz que no deja de sonreír. ¿Cómo está, Santiago?
Mire, pero no solo yo, a todo el que yo he visto desde las 3 de la tarde hasta esta hora ya tiene una sonrisa gigante. Y es que mañana es feriado aquí en la República Dominicana y muchos no trabajamos. Así que les recordamos que mañana no tenemos emisión a través de la emisora. Si nos encontrarán, por supuesto, como siempre, con todas las emisiones ya que hemos hecho en podcast como Sumas Radio o en nuestra página web sumasmas.com. Ahí encuentran todas las emisiones que hemos hecho, pero mañana viernes no estamos, así que venimos hoy jueves con mucho entusiasmo y los volvemos a esperar el próximo lunes, no lo olviden.
Así es, Santiago, y cómo no vamos a venir mañana, le voy a contar a nuestra audiencia que nuestra querida Alexandra Santana, que colabora con nosotros en el segmento No es pura ficción, está de fiesta. Ya ella nos había anunciado que su film que había creado había sido ganador del FOMPROCINE y les contamos a nuestros amigos que ya está el lanzamiento, la puesta en escena de esta película que se llama Un pasaje sin regreso. Vamos a estar el 29 de septiembre en Palacio del Cine, en Agora Mall, y le voy a contar un poquito, Santiago. Esta película se estrena en el Palacio del Cine, como le dije, va a ser en conmemoración al Día Nacional de los Derechos de la Niñez. Se organizó junto a CONANI y otras entidades que trabajan en pro de la niñez dominicana, y esta película documental trata precisamente de esas necesidades, de esa necesidad de apoyar a esa población en nuestro país. Alexandra me comentó cuando hablaba con ella que de verdad que se siente muy bonito saber que a través del cine se puede llevar a cabo, se puede usar el cine como un canal para ayudar y para crear conciencia en esta sobre las necesidades de nuestros niños. Le voy a decir que por primera vez en la República Dominicana va a existir la coproducción con Holanda y es la primera vez donde este país colabora en el cine con la República Dominicana. La productora de nuestra querida Alexandra Santana, Minervas Productions, también va a estar Interson Producciones UK y también Fever Films. Estos son los colaboradores en puesta en escena. Y luego de la película, Santiago, vamos a saber qué pasó en la filmación. Ellos van
Buenísimo.
A pasar, ya lo saben, un documental de todo
nuestra...
lo que sucedió.
Nuestra más sentida felicitación para Alexandra y nuestros deseos de que todo salga espectacular. Ya les contaremos el próximo viernes de su propia voz cómo le fue.
Así es, y está
por ahora,
vayan.
Vayan, en el Agora Mall, ¿no?
Así es, día 29 de septiembre.
Allá los esperamos.
Así es. Y ahora sí, Santiago.
Mientras tanto, ¿qué tenemos para hoy?
La agenda para hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional hablando de las solicitudes de subsidio de desempleo en los Estados Unidos.
Y una noticia que va a ser bien acogida por las mujeres es que nace el primer banco en Estados Unidos fundado y operado solo por mujeres.
Posteriormente hablaremos de la visita de Mauricio Macri al país para analizar los desafíos económicos de América Latina.
Luego venimos a la República Dominicana y hablamos de Banreservas, que asume el consumo de datos asociados a su app.
Y finalmente les comentamos sobre el resultado de la subasta que se dio ayer sobre las letras del Banco Central.
Seguido, Santiago viene con nosotros a Conversando a Fondo, Jacinto Díaz, y sabemos que los jueves son de Jacinto Díaz en Conversando a Fondo, y este jovencito de verdad que nos pone peso en estas conversaciones de finanzas. ¿Qué tema traerás,
Bueno, mire, hoy me dijo que traía una sorpresa para la audiencia. Yo no quiero adelantarme, pero es un pequeño giro en la sección, bien, bien interesante. No se pierdan a Jacinto en breve. Posteriormente, pasamos a nuestra estadística de hoy, donde hablaremos del seguro que existe en las instituciones de intermediación financiera sobre sus depósitos. Y de ahí nos vamos a adición o sustracción, donde vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada y solicitarles que nos colaboren con la de esta semana.
Y les cuento que viene Katy Cepeda y va a hablar con Santiago en fracciones heterogéneas de un tema que Santiago les va a informar, pero les voy a decir algo. Este es el único ring donde estas personas terminan queriéndose.
Así es, siempre nos queremos mucho con Katy. Mire, hoy hablaremos de qué tan conveniente es buscar un socio para mi negocio o más bien endeudarme. Y finalizamos con nuestra frase a recordar. Vámonos entonces porque tenemos mucho material.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Vamos a hablar del mercado internacional y ahí es indispensable señalar que las solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos subieron en esta última semana y es la cifra más alta de las últimas 4 semanas y se encuentra, por supuesto, por encima de los cálculos que habían hecho los analistas, que pensaban que iba a seguir descendiendo y llegar a los 320 mil solicitudes de desempleo. La realidad es que fue de 351 mil solicitudes de desempleo, mientras que la semana pasada fueron 335 mil. Si bien no es algo que realmente preocupe mucho a los analistas, sí los sorprende porque pensaban que las solicitudes iban a continuar bajando e incluso llegar próximamente a un más o menos alrededor de las 300 mil solicitudes de desempleo. Este indicador, recordemos que en marzo del 2020 estuvo en 6.8 millones y ya pues estamos hablando de 320 mil. Normalmente en promedio, para que ustedes lo tengan en cuenta, previo a la pandemia se situaban alrededor de 210 mil solicitudes semanales. Así que todavía estamos por encima del promedio normal antes de la pandemia, pero han descendido de manera relevante.
Bueno, Santiago, y ahora vamos con Estados Unidos, que acaba de fundar el primer banco operado por mujeres. Le cuento los detalles. Este banco está exclusivamente en manos de mujeres, desde el capital hasta la operación. Abrió en Chicago esta semana con el propósito declarado de ayudar a la economía femenina y así poder superar la brecha de género existente en el acceso a crédito. La tenista Billie Jean, la actriz Sophie Bush y la emprendedora Mia Bat son las asesoras estratégicas del First Woman's Bank, cuya presidenta y directora ejecutiva es Marianne Markowitz. Le cuento, Santiago, cuál es el objetivo fundamental de este banco.
Por favor.
Sí, le voy a decir que es interesante y paren orejas las emprendedoras que vivan en la ciudad de Chicago. Ellos tienen como objetivo impulsar el cambio social y ayudar a cerrar las brechas crediticias de género y de raza, que es enorme. Y también, según la presidenta y directora ejecutiva, dice que va a ser el primer banco donde los propietarios directivos son mujeres y se van a esforzar por ayudar a dueñas de pequeños negocios, a sus empleados y también a la comunidad. Los negocios, dice ella textualmente, los negocios prioridad de mujeres están creciendo 2 veces más que rápido que el promedio nacional. Pero hasta ahora solo reciben el 16% de los préstamos para empresas convencionales. Así es que estas mujeres se han puesto delante para ayudar a otras a crecer sus emprendimientos.
Bueno, ya viniendo aquí a República Dominicana, comentarles que se prepara el encuentro regional Desafíos Económicos y Geopolíticos de América Latina y el Caribe, que está organizando el Centro de Análisis para Políticas Públicas el próximo 28 de septiembre. Y trae un invitado, creo que genera discusión, el señor Mauricio Macri, quien fue presidente de la República Argentina en el periodo 2015 al 2019 y tuvo importantes avances para la democracia en un contexto muy complejo para el país, digo, para el país de la Argentina y para América Latina. Pues fue el primer jefe de Estado no peronista que pudo terminar su gobierno desde que Juan Domingo Perón llegó al poder hace más de 7 décadas. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica Argentina y viene a hablar aquí a República Dominicana sobre esos grandes retos económicos y geopolíticos que enfrenta la región. Así que un expositor bien llamativo para quienes les gustan estos temas.
Y seguimos en la República Dominicana y ahora vamos a hablar de Banreservas, que asume el consumo de datos asociados a su app. Esto lo anunció el Banco de Reservas diciendo que van a asumir el costo total del consumo de datos asociados a su app Banreservas con la finalidad de que todos sus clientes consulten sus productos y realicen transacciones desde su celular a cualquier hora y lugar. Los usuarios de la app Banreservas, que cuentan con servicios de datos de Telefónicas Claro, Altice y Viva, podrán efectuar consultas de balances, pagos de servicios y tarjetas de créditos, así como otras transacciones de forma inmediata, segura y eficiente, destaca un comunicado de la entidad. Por otra parte, el señor Samuel Pereira, que es el administrador del Banco de Reservas, explicó que con esta solución Banreservas se posiciona como la primera entidad bancaria nacional en asumir de manera masiva el costo de consumo de datos de su aplicación, facilitando así la vida de sus clientes, reduciendo el importe económico y valorando su tiempo. También añadió que la inclusión financiera y accesibilidad siguen siendo prioridad para Banreservas, como banco de todos los dominicanos.
Bueno, la verdad que un aplauso grande para el Banreservas porque estas medidas permiten que haya mayor inclusión financiera. Pues muchas de las personas que de repente utilizan el sistema no tienen en realidad planes de datos que les permitan estar constantemente en contacto con su entidad de intermediación financiera. Así que, pues ojalá que otras entidades también sigan este ejemplo y le faciliten a la gente el contacto con las entidades financieras, con los productos financieros, porque eso es lo que necesitamos, que más gente llegue al mercado, aproveche los beneficios que existen en los productos que están estructurados y por supuesto que todo el país siga creciendo con el conocimiento financiero de las personas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pasemos a hablar un poquito de la subasta pública competitiva de las letras del Banco Central, que fue convocada para ayer miércoles 22 de septiembre y de la cual conocimos sus resultados hoy tempranito en la mañana. Recordemos que se subastaron 2 mil millones de pesos repartidos en tres vencimientos, a 113 días y a 239 días, cada uno con 500 millones de pesos. Y a 323 días, cada uno con un monto a subastar de 1.000 millones de pesos. El total de las ofertas recibidas contabilizó 5.638 millones de pesos, pero solo se adjudicaron 4.062 millones de pesos. ¿A qué tasas? Creo que es la pregunta que todos están esperando. Para los vencimientos a 113 días, la tasa fue de 2.73%. Para los vencimientos a 239 días, 3.05%. Y para las letras que tenían vencimiento a 323 días, la tasa fue de 3.86%, para una tasa promedio ponderada de 3.46%. Ahí sigue el banco continuando haciendo sus subastas de letra, teniendo muy buena receptividad, ofertas mucho más altas que los montos que se pretenden subastar y por supuesto algunas adjudicaciones que también son superiores a ese monto. Ahí los dejamos y nos vamos entonces a conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y este Conversando a Fondo, yo sé que Santiago lo estaba esperando por minutos. Y dígame que no, Santiago, usted quería reunirse con Jacinto Díaz para hablar y poder hablar así como se dice, en sus anchas de todo lo que está pasando con los mercados internacionales. Y para eso yo sé que Jacinto viene a acompañarlo. Dígame que no estaba usted súper entusiasmado por tenerlo acá.
Pues claro, le confieso que desde el lunes pasado yo estaba que hablaba con Jacinto porque él viniendo de mercados internacionales, con lo que ocurrió el lunes yo tuve mucha inquietud y me gustaba como poder compartirlo con la audiencia y con Jacinto, así que así es. Jacinto, como dice Ivette, hoy me encanta verte en esta noche. ¿Cómo estás?
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette, por recibirme aquí otro jueves más. Muy feliz de estar aquí con ustedes y con esta gran audiencia. Y todo feliz aquí, listo para hablar sobre todos los temas de mercados internacionales.
Bueno, pues yo de verdad que hoy me siento y los voy a escuchar porque yo sé que ustedes van a estar hablando de sus habichuelas, como decimos en nuestro país. Ese es el tema de ustedes hoy. ¿Qué nos traes, Jacinto?
Bien, entonces hoy justo estaré relatando sobre diferentes tópicos de qué está qué está pasando en los mercados internacionales actualmente. No iremos tanto a un tópico como teórico en profundidad, sino solo ¿qué está pasando en el mercado en el día de hoy?
Y perdóname, te interrumpo. Creo que sería muy válido, Jacinto, ya que vamos a comenzar como a mezclar temas teóricos con temas de actualidad. Muy válido como explicarle a la audiencia por qué es que hoy en día esa interconexión que hay entre los mercados hace que nos preocupemos por lo que está pasando literalmente al otro lado del mundo. Como lo que ocurrió el lunes, que me imagino que tú nos vas a hablar, de esta empresa inmobiliaria china que se habló de un posible default y entonces las bolsas norteamericanas corrigieron a la baja. Bueno, uno no sabe si efectivamente corrigieron por los rumores que hay o por un take profit, una acogida de utilidades por las subidas que han habido recientemente en las bolsas. ¿Tú qué piensas?
Así es, Santiago. Pues como sabemos, en las últimas semanas y sin embargo en los últimos meses, hemos estado viendo una alza continua en todo lo que son las bolsas de valores. Cuando ves a los índices principales, como el S&P 500, como el Dow Jones, como el Nasdaq, estamos viendo niveles nunca vistos en la historia de estos índices, donde los precios están aumentando a un nivel impresionante, ya que gracias a Dios la recuperación del COVID ha sido muy profunda, muy, muy efectiva. Todo se ha mejorado gracias a ese estímulo de los grandes gobiernos que han podido inyectar capital en las diferentes economías del mundo. Y estamos viendo por eso esa tanta liquidez, ese tanto capital siendo reflejado en la bolsa de valores con precios tan altos para cada uno de estos índices. Sin embargo, después de tantas alzas una tras de otras, cuando hay una eventualidad, aunque no sea necesariamente responsable al 100% del mercado en general, cualquier cosa que cause algún tipo de miedo o cualquier tipo de deseo de vender acciones puede ser un poquito más profunda de lo que en verdad amerita. Y yo creo que eso fue lo que pasó en China, que vimos a principio de la semana, donde los índices principales cayeron casi dentro de un 2 a un 3%, que para hacer eso en un índice en un día, la verdad es mucho. Solo que cuando lo ves en contexto de que ha subido mucho más de eso en las últimas semanas y últimos meses, la verdad sí es algo que ha meritado. Y el miedo surgió de una empresa particular, la más grande en China, entre otras en la industria, que son empresas inmobiliarias de bienes raíces. Y el nivel de endeudamiento de algunas de estas ha llevado al acercamiento de quiebra de algunas de estas. Entonces, eso ha causado un ruido en China. Y eso, a pesar de lo lejos que uno piensa que esté, se ha reflejado en los mercados estadounidenses, donde decimos esas caídas. Lo que comentabas de esa interconexión a nivel mundial de los grandes mercados es demasiado correcto. Muchas veces tienes inversores de China, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, invertidas en un mercado como Estados Unidos. Entonces, sí, la interconexión es increíblemente profunda.
Jacinto, hay una pregunta que en los mercados internacionales siempre la audiencia tiene, o los inversionistas que están empezando a aprender un poco de esto. ¿Por qué cuando vienen estos escenarios de riesgo, donde los inversionistas tienen incertidumbre, no tienen la certeza sobre el futuro, por qué caen las acciones, pero de repente suben los bonos y sube el oro? ¿Tú nos puedes explicar un poquito así, como diríamos en mi país, con plastilina, despacito, el por qué se da este fenómeno de que cuando caen las acciones, no siempre, pero regularmente, lo usual es que suba el oro y suban los bonos? ¿A qué se debe ese comportamiento? Cuéntanos un poquito qué es lo que pasa en esos mercados internacionales, que ocurre regularmente esta situación.
Claro. Lo que pasa muchas veces es que la diferencia principal o uno de los renglones como una métrica, cuando uno diferencia las acciones tradicionales que cotizan en bolsa versus los bonos y un metal precioso como el oro, es que el perfil de riesgo de quienes invierten en las acciones es un poco diferente al perfil de riesgo a lo que se invierten en bonos y en oro. Porque los que invierten en acciones son los que están un poquito más inclinados a tomar un poquito más de riesgo en su inversión, aspirando a que puedan tener mayor rendimiento en esa inversión en acciones. Son mucho más volátiles, tienden a ser las acciones que los bonos mismos, porque cuando inviertes en bonos apuestas a una renta fija la mayoría de las veces. Entonces tú sabes cuando inviertes en un bono, ya sea de la Tesorería de Estados Unidos o tanto local aquí como del Ministerio de Hacienda o el Banco Central, tú estás apostando y comprando una tasa fija que te garantiza ese gobierno o esa empresa por un plazo predeterminado. Entonces las acciones son un poquito más riesgosas porque la verdad, dentro del renglón de una estructura de capital o si va una empresa a quiebra, el que es dueño de esas acciones tiene el primer perjuicio o desbeneficio de cualquier pérdida. Son más riesgosas en esencial. Entonces, cuando hay una fuerte caída en acciones, el inversionista busca un refugio, o sea, un sitio donde pueda encontrar estabilidad. Y en momentos de incertidumbre, los bonos tienden a ser un poquito más resguardadores que las mismas acciones, porque te proveen esa renta fija, te dan esa preferencia en calidad de inversión en momentos de estrés económico para un país o para una empresa. Y asimismo el oro. O sea, el oro tiene valor intrínseco que, o sea, tan solo considerar que ahora mismo el precio de oro está en 1750, es un precio relativamente volátil, pero que resguarda a muchos inversionistas en momentos de alta dificultad, porque el oro, al tener ese valor intrínseco y ser un metal precioso, irrespectivo de lo que pasa en el mercado, el oro siempre va a tener algún tipo de valor para una joya, para un diamante, etc. Entonces, sí.
No, quería preguntarle a la señorita Beth si hasta ahí vamos claros. ¿Cómo vamos hasta el momento?
Hasta ahí estoy entendiendo y puedo decirle que entiendo que cuando hablamos de metales o de cosas que perduran en el tiempo, que los seres humanos van a seguir usando a través de los siglos de los siglos, por decirlo así, este tipo de bienes, pues se mantiene en el tiempo, aunque pueda caer, pero nunca va a ser como un desplome total, no va a ser como una catombe. Eso es lo que puedo percibir de lo que dice sí. Hoy Jacinto.
Le pregunto es porque usted siempre me cuestiona sobre el oro. Usted como sí, que le gustaría sí. Invertir mucho en oro, ¿verdad?
Ya lo sí, Santiago, sí, honestamente. Porque siento que, obviamente yo miro las finanzas no desde la perspectiva de ustedes, que son especialistas en esta área, sino que cuando veo a los que hay expertos en finanzas personales, Robert Kiyosaki, mire, cuando sigo a Warren Buffett, me doy cuenta, pero el señor siempre tiene buenas inversiones en oro y siempre se recomienda eso. Y digo, oye, ¿por qué esta gente que sí tiene mucho dinero hace esto? Entonces ahora, con la explicación que me da Jacinto, pues puedo entender, esto es algo que vamos a utilizar. Su valor no es perecedero, eso continúa no importa qué, así es que eso garantiza, por decirlo así, mi inversión, aunque usted me explicó, Santiago, ya en uno de los conversando a fondo que hemos tenido, que sí, pueden caer, pero lo que veo es que no es de la misma manera tan avasallante como pueden caer otros bienes o otras inversiones.
Bueno, yo creo, Jacinto, que tú acabas de abrir una caja de Pandora maravillosa, lo digo en el mejor de los sentidos, porque comenzarán a llegar muchísimas inquietudes sobre activos internacionales y sobre cómo lo que está pasando en el día a día comienza a afectar esos activos que se transan en diferentes bolsas del mundo. Seguramente hablaremos del petróleo y, por ejemplo, cómo los futuros del petróleo reflejan mucho también esas tensiones que hay entre oferta y demanda, esas tensiones que hay sobre, o esas preocupaciones que pueden existir sobre el desempeño futuro de las economías más desarrolladas. Mejor dicho, hay muchísimos temas por abordar. Podemos hablar también sobre la estabilidad del dólar, del oro, sobre las criptomonedas, sobre los derivados, sobre las opciones de ciertas mercancías como son el sorgo, el maíz, el trigo, ¿verdad? Que son fundamentales para el mundo entero. Entonces, yo te felicito por haber querido dar este paso. Es un reto interesante que de aquí en adelante tendremos en Mercados Internacionales los jueves con Jacinto Díaz H. Y espero que a nuestra audiencia le guste ese pequeño giro que vamos a hacer. O más bien yo diría ese complemento que desde un comienzo habíamos planeado y que creo que ya ha llegado el momento. No nos olvidaremos de la teoría, ténganlo ahí. Pero comenzaremos cada vez más hablar de actualidad sobre mercados internacionales, ¿verdad, Jacinto?
Así es, y pueden contar conmigo.
Fabuloso. Nosotros contamos contigo y esperamos contar con las inquietudes de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente. Esta noche, Jacinto, y nos vemos en 8 días. Espero que con muchas inquietudes por resolver.
Gracias, Santiago, y gracias, Ivette. Un placer estar aquí con ustedes.
Buenas noches, Jacinto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy debe llamar la atención de toda nuestra audiencia, porque estoy confiado de que un gran porcentaje de quienes nos escuchan tienen depósitos en la banca, bien sea en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes o en depósitos, en certificados de depósito a largo plazo. Entonces, ¿por qué les tiene que llamar la atención? Porque recuerden que la Ley Monetaria y Financiera estableció una cobertura de hasta 500 mil pesos que correspondían a cuando alguna de las entidades financieras autorizadas en el país y obviamente regidas por la Ley Monetaria y Financiera tuviesen un problema de insolvencia o quiebra. Así que las autoridades monetarias tomaron, digamos, dieron el paso y dijeron que iban a garantizar hasta 500 mil pesos en caso de que esa entidad en la que usted tiene sus recursos tuviera insolvencia o quiebra. Esto ocurrió en el año 2003, pero la Ley Monetaria y Financiera, en el artículo 79, en el literal D, menciona que este monto se ajustará por inflación. Si hacemos el cálculo correspondiente, según la Superintendencia de Bancos, la cantidad habría llegado este año alrededor de 1.835.000 pesos. Así que es una cifra que creo que a todos nos llama la atención, porque si usted tiene dinero en las entidades financieras autorizadas en República Dominicana, usted sabe que las autoridades le responden en caso de quiebra o insolvencia de esa institución hasta por ese monto que acabamos de mencionar.
Bueno, Santiago, esta estadística nos lleva seguido a adición y sustracción.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de la encuesta de la semana, de esa encuesta que usted y yo llenamos la semana pasada y que hoy vamos a saber los resultados, y hoy también vamos a lanzar la siguiente encuesta y queremos escucharte. Santiago, cuénteme, ¿adición o sustracción?
Bueno, ya vamos a verlo, pero recordemos primero la pregunta, ¿verdad? Estábamos hablando sobre el trabajo que viene adelantando el Banco Central con algunas superintendencias, especialmente la de bancos, la del mercado de valores, para anunciar un hub de innovación tecnológica aquí en la República Dominicana que permitirá nuevos productos y servicios financieros. La pregunta era si esto era una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia?
Santiago, yo creo que nuestra audiencia, los que conocen de finanzas y todo esto, dijeron que sí, que eso era un ok. Ahora, debo admitir que a mí me falta mucho que aprender sobre este hub y todas esas cosas.
Bueno, pues entonces le va a tocar a usted escuchar Sumas, no solo hablar acá, sino luego en el podcast repasar para que los conceptos que damos y lo que vamos aprendiendo le vaya quedando mucho más claro, señorita Ivette. Bueno, vamos a escuchar entonces la votación de nuestra audiencia. Mire lo que dijeron.
Oh, sí. Oh, sí, yo sé.
Bien, la
yo
veo sé. Bien, la veo bien. Se vuelve otra vez a su racha ganadora. Ya lleva 3 en línea, creo, si no estoy mal. Eso
no,
está,
no está
muy
mal.
Bien.
Sí.
La verdad que yo también estaba esperando esta respuesta porque la innovación, la tecnología, le permite a la gente acercarse muchísimo más a este mercado financiero que está lleno de soluciones y de productos para las diferentes necesidades de las personas y para las diferentes personas. Entonces, facilitar esto, lo que va a facilitar es que más personas lleguen al mercado, más personas encuentren soluciones formales y más personas eviten caer en engaños por fuera de esas entidades que no se encuentran autorizadas. Me alegra muchísimo que nuestra audiencia haya votado a favor de esta iniciativa del Banco Central, que ojalá, como mencionó el Banco Central, pues termine llevándose a cabo este mismo año sin inconvenientes. Pero no se me vaya a mover. Usted que nos está escuchando, coja su celular y por favor vaya en este momentico a su Instagram, donde en el story de Sumas, si usted no nos está siguiendo, lo invito a que nos siga en Sumas Más RD. Si ya lo hace, por favor, tome su celular y ayúdenos con la encuesta de esta semana. ¿Qué se refiere a la posibilidad de un proyecto de ley que se está cursando en el Congreso que busca otorgar bonos universitarios a estudiantes meritorios? ¿Es una buena decisión o no? Simplemente voten. ¿Qué tiene de positivo esto? Pues ayudar a los más dotados académicamente, a los que mejor les va en estas tareas académicas, a poder completar sus estudios con la ayuda del Estado a través de sus bonos universitarios. ¿Qué tiene de negativo? Pues que es con el bolsillo de todos, ¿verdad? Recordemos que el dinero del Estado es el dinero de cada uno de los ciudadanos. ¿Está usted de acuerdo o no? Esperamos su votación en Sumas Más RD, nuestro perfil en Instagram. Voten, por favor, que contamos con ustedes.
Y ahora sí, Santiago, traemos agüita, toallita y nos vamos a fracciones heterogéneas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Santiago, y dígame si ya usted está listo, porque yo veo que Katy Cepeda viene entrando por ahí con guantes en la mano, con toallas, con agüita. ¿Usted está listo, Santiago?
Estoy listo para dar la pelea o para salir a correr.
Bueno, Katy nunca me lo hace correr. Katy siempre viene con esa bandera blanca de que nuestros amigos que nos escuchan siempre tengan las mejores opciones para tomar decisiones correctas. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida a tu segmento Fracciones Heterogéneas.
Gracias, ¿cómo estás, Ivette? ¿Cómo estás, Santiago? Mira, yo vengo normalmente con la bandera blanca, pero hoy no, hoy quiero hacerlo correr.
Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, Santiago, mire a mí por yo estar defendiendo aquí los puestos de este ring.
Cuéntame, a ver si le pongo un poco de picante a la sección, porque he venido demasiado blandita. Me han dicho mis oyentes que tengo que poner a Santiago ya más contra la pared. Entonces, bueno, ay, vamos a ver.
Mío. Bueno, el público es el que manda. Dime cómo es que vamos a poner a este hombre a sudar.
Bueno, hoy en Fracciones Heterogéneas, Santiago y yo vamos a tratar un tema muy interesante, que es, bueno, mira, necesitamos liquidez, y lo vamos a ver más bajo la perspectiva empresarial. Necesitamos liquidez, quiero emprender un proyecto, o necesito más capital de trabajo, la empresa pues viene muy bien, pero tengo que meterle dinero. Entonces, tengo, ¿cómo lo hago? Tengo un amigo que me dijo que quiere hacerse socio mío, que quiere meter ahí una participación accionaria, le interesa mucho el negocio y quiere poner pues la liquidez que necesito. Esa es una opción de que me busco un socio. La otra es, bueno, mira, prefiero, ¿qué es mejor? Mejor me voy a mi financiamiento tradicional bancario, busco mi línea de crédito, le presento el proyecto al banco y lo convenzo para que me ponga la plata a través de una estructura de financiamiento. Entonces, ese es el programa el tema que traigo en el programa el día de hoy. Me asocio con alguien, pues comparto la estructura accionaria que tenga o me voy mejor hacia una estructura de financiamiento. Vamos a ver cómo le va a mi amigo Santiago.
Me gusta, Katy, me gusta y me gusta porque difiere un poquito de lo que hablamos hace algunas semanas sobre si se hacía una oferta pública de acciones o no. Es diferente el tema. Aquí estamos es, o busco un socio que me acompañe en la empresa o me quedo solito y voy y busco dinero prestado. Me imagino que hablarás obviamente del financiamiento con las entidades reguladas, que es el más factible, el más sensato y el más, digámoslo así, económico posible. Bueno,
bueno, te doy la palabra, mira, para que veas que no soy tan mala, y para que veas, pues, te doy la palabra y pues puedes iniciar. Entonces
el
yo...
cariño se interpone, Santiago, vio que ya
sí, siempre,
que usted le
siempre,
iba a dar hasta con la cubeta, y ahora dice, no, no.
Pero es una estrategia, es una estrategia, tranquila. Y ah, okay.
¿Cuál es mi esquina, Katy?
Bueno, yo tomo la del financiamiento. Okay. Ok, y te dejo a ti la parte del socio.
Bueno, esto se puso bueno porque a mí me gustan las sociedades, imagínate. Me parece que las sociedades agregan muchísimo valor. No solo se trata del tema del dinero. Y cuando yo me asocio, pues acumulo un mayor capital financiero y entonces mi compañía se vuelve más sólida financieramente, incluso para poderse endeudar después. Porque al recibir capital de un accionista, lo que estoy haciendo es recibiendo capital sin plazo y sin compromiso. Cuando un accionista me entrega mi dinero, yo no le prometo absolutamente nada a ese accionista. Por supuesto que ese accionista está esperando tener unos retornos en el tiempo. Pero si no se llegan a dar, la empresa no tiene ninguna obligación de devolverle su capital ni de darle dividendos obligados. Así que esto lo que hace es que reduce las presiones sobre el flujo de caja de la compañía y nos permite mayor flexibilidad para desarrollar nuestra estrategia. Para mí, esa es una ventaja. Segunda gran ventaja, cuando estamos hablando de un socio dentro de la empresa, no solo se trata del socio capitalista, sino muchas veces lo estamos viendo como el socio capitalista y, vuelvo y repito, y con énfasis en esa y, socio ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es alguien que me acompaña en el desarrollo de los proyectos que estamos esperando sean exitosos para generar beneficio para ambas partes. Esto me lleva al segundo gran punto, a la segunda gran ventaja de salir a buscar un socio, y es combinar y compartir la experiencia profesional estando alineados hacia un mismo objetivo, Katy. Cuando yo consigo un socio para mi empresa, ese socio también lo que está buscando es que nos vaya lo mejor posible. Tenemos el mismo interés. Así que los dos vamos a jalar con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias, para que todo salga lo mejor posible. Y es que la experiencia suma mucho en el campo empresarial. Tener los conocimientos adecuados, tener de repente haber cometido los errores, no se van a repetir, ¿verdad? Entonces, entre dos es mucho más fácil y combinando talentos e ideas, posiblemente podamos elaborar planes de negocio más exitosos y enfrentar situaciones difíciles con mayor facilidad. El tercer punto que creo que es básico en las empresas y que una sociedad nos puede traer es ampliar el networking, ampliar la cartera de clientes, la cartera de relacionados, la cartera de contactos, y con eso permitir que el negocio crezca de una manera mucho más orgánica y mucho más fácil. Es decir, ese socio, como sea, tiene acceso a una red de contactos profesional, a una red de contactos empresarial, a una red de contactos comercial que posiblemente yo antes no tenía. Y me puede añadir clientes interesantes, proveedores estratégicos, personas con un conocimiento específico que quizás yo no conocía previo a asociarme. Y él va a tratar de hacer lo mejor para que esos contactos nos ayuden en este emprendimiento o en esta empresa o en este proyecto que tenemos conjuntamente. El cuarto punto viene pues que, por supuesto, si somos socios, vamos a compartir varias cosas. Vamos a compartir la carga de trabajo, así que es posible que sea más fácil desarrollar más cosas. Las responsabilidades, así que es posible que asumamos mayores compromisos, pero adicionalmente vamos a compartir los riesgos y los temores que podemos tener. Muchas veces uno necesita a alguien que le dé un empujoncito para tomar una decisión, y ese puede ser el socio con el que estoy compartiendo el riesgo. O muchas veces Necesitamos esa voz de la conciencia que nos haga caer en cuenta de riesgos que no hemos previsto. Y entonces podemos decir, oiga, este paso mejor no lo demos. Echemos para atrás y miremos qué otra estrategia podemos dar. Con eso, no solo estamos balanceando la ecuación dentro de la empresa, sino también nos ayuda un poco a equilibrar nuestra vida personal. Pues al tener un compañero de lucha, podemos descargarnos en cierta medida de esas dificultades que a veces nos pueden aquejar y esas situaciones que nos pueden en ocasiones oprimir, digámoslo así, hacernos sentir complicados. Y por último, pues creo yo, algo muy importante es contar con alguien que tiene la misma motivación que yo. Porque cuando vienen esas situaciones difíciles, es importante que alguien que ha trabajado conmigo, que conoce la empresa, me dé el apoyo, me dé, por supuesto, ese soporte moral que a veces uno necesita. Ese ánimo para seguir adelante. Y eso en un socio es indispensable y absolutamente valioso.
Bueno, Santiago, suena muy bonito todo lo que dices, pero tiene sus sombras.
Pero...
Sí, señor. Y déjame comentarte lo siguiente. Te puede hacer todo eso que dices. Puedes tener la experiencia, puedes tener ampliación de relaciones, puedes tener la plata y no tienes que necesariamente hacerlo bajo una estructura de societaria. Usted, si quiere buscar personas que tengan una visión y que aporten visiones distintas, usted se estructura un buen esquema de gobierno corporativo. Contrata unos buenos directores independientes en diferentes rubros que puedan pues, complementar el conocimiento que tienen los socios y sin ningún problema. Usted puede tener diferentes visiones dentro del board sin necesariamente entrarlo dentro de la estructura societaria de la empresa. Te comento otra cosa en segundo lugar y es que leyendo artículos recientes, pues me encuentro que en República Dominicana el 90% de las empresas son familiares. Entonces, ahí todavía el reto es mayor. Hay que tener muchísimo cuidado a quién tú entras dentro de la estructura societaria. Eso es como un matrimonio que puede salir muy bien, pero también puede salir muy, muy, muy mal con un divorcio terrible. Entonces, hay que seleccionar muy bien a ese socio, porque después que lo tengas dentro, pues es muy difícil después un divorcio internamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la selección de un socio. No solo por el dinero que pueda aportar, sino también por el porcentaje accionario que quiere esa persona en representación de, para poder entrar a la participación accionaria y ver si nos hace sentido. Otra cosa es que esté en línea con el tema de la cultura interna y que no sea más un trauma que otra cosa. Entonces ahí hay varios elementos que se tienen que considerar importantes y que, mitigando lo que dices, se puede hacer perfectamente. Tú puedes ir a una institución financiera, tú compartes el riesgo con una institución financiera, la institución financiera te cobra por eso, inclusive puede ser un financiamiento de largo plazo, dependiendo del tipo de proyecto en que se vaya a necesitar los fondos. La institución financiera también va a evaluar esos riesgos, te va a evaluar la parte la estructura financiera de esa necesidad que tú tienes y al final pues es un socio, lo único es que no está dentro de la estructura accionaria y al final tú resuelves tu necesidad de liquidez, cumple los objetivos para los cuales necesitabas esa liquidez y al final el banco termina saliendo. Y no lo tienes que tener dentro de la estructura accionaria. Mi recomendación es que para entrar un socio se evalúe muy bien, tiene sus ventajas, no digo que no, las tiene, pero hay que analizar con pinzas, más allá del dinero que va a aportar, otros elementos que puedan complementar y que no sean al final un trauma, porque sí tú sabes muy bien que pues ha sido muy exitoso, pues adiciones a nivel accionario, pero también han sido grandes fracasos. Entonces es algo que tenemos que ver muy bien. Mientras tanto, pues me voy focalizando a utilizar el crédito bancario. Lo importante es tú desde ya hacerte tu crédito, hacerte un buen historial de crédito, mantener una estructura financiera pues buena, ordenada, para tú poder acceder al crédito a través de las instituciones financieras formales a muy buenas condiciones y apoyar esos proyectos y esa necesidad de liquidez a través del financiamiento de instituciones financieras o del mismo mercado de valores que también puede aplicar. Esa sería mi recomendación en este punto. Y bueno, pues ahí sí, esta vez no estamos así tan de acuerdo en las recomendaciones, pero esa es la idea.
Yo creo que de acá lo que pueden sacar nuestros oyentes es sus propias conclusiones. Por supuesto que cada esquina de este ring tiene sus beneficios, tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones, sus restricciones y sus desventajas. Es importante que antes de dar cualquiera de esos pasos, ustedes lo evalúen bien, lo evalúen con calma. Estas no son decisiones que se tomen a la ligera, porque una vez tomadas, es difícil echar para atrás. Y es costoso, además de todo, ¿verdad?
Así es, Santiago. Bueno, pues nada, al final, como siempre, Ivette, yo creo que llegamos a un midpoint, donde lo que queremos es lo mejor para nuestros oyentes y sus decisiones. O sea que volvimos otra vez a estar creando sinergia como siempre. No lo pude evitar, Ivette.
Lo sé, porque en esta cabina, en este espacio, el amor se impone. Katy, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y te esperamos el próximo jueves. Y yo espero que sí, que con las mangas bien apretaditas. Buenas noches, Katy. Feliz de verte.
Buenas noches a todos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene por cuenta de una mujer que es muy linda por fuera, es atractiva, pero también es bastante linda por dentro, tiene un corazón grande. Se trata de Cora Lee Vidal, que es una exatleta del equipo de fútbol nacional de los Estados Unidos y fue medallista olímpica de plata. Pero, pues además de tener estas facultades, digamos, físicas, es una defensora de la conciencia sobre la salud mental y se ha propuesto la misión de tratar de acabar con parte del hambre del mundo. Desarrolla talleres de bienestar y de desarrollo personal alrededor de todo el mundo. Y esos talleres incluyen, por supuesto, prácticas de meditación, de autocuidado, de reiki, de yoga, de fitness, de zumba y de nutrición. En los eventos que ella hace, siempre trata de empoderar a la gente y de tratarle de ayudar a hacer el cambio que usted siente que quiere ser en el mundo. Una filosofía como llamativa, como que inspira. Bueno, pues ella nos trae la frase de hoy, una frase que creo que viene muy al lugar y que dice lo siguiente. Es posible que tengas mucho dinero en tus ahorros, pero si olvidaste ahorrar la felicidad, entonces tu dinero no vale nada. Y esa frase creo que viene muy a las finanzas personales, porque las finanzas personales no se trata de atesorar. Las finanzas personales se tratan es de hacer un balance que nos lleve a tener una vida mucho más cómoda. Y para eso necesitamos, por supuesto, organizarnos y tener control sobre nuestro dinero. Pero no es atesorar por atesorar. Es controlarlo, planificarlo para poder cumplir con algunos sueños que de otra forma sería imposible cumplir. Renunciar de repente hoy al consumo presente para tener una mayor satisfacción en el futuro. Pero nunca nos olvidemos que el propósito final de todo es el disfrute y la felicidad. Si nos olvidamos de eso, por más dinero que tengamos ahorrado, como nos dice la señorita Vidal, entonces el dinero no va a valer nada. ¿Cuánta gente conocen ustedes que de repente cuando llegan a viejos, llegan con mucho dinero, pero no con tantos buenos recuerdos ni con la compañía y el amor de sus seres queridos. Así que tenemos que mantener el balance. Y me encanta esta frase porque es la puerta de entrada a un fin de semana largo, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de moderar nuestro gasto, pero no de moderar nuestra felicidad ni nuestro disfrute. La idea es que esto permanezca con nosotros a lo largo de toda nuestra vida.
Así es, Santiago. Nos despedimos hoy con un fin de semana a las puertas donde definitivamente desbórdense en felicidad, desbórdense en gozar con quienes ustedes quieren, pero ahorren, no gasten todo, dejen pan para mañana. Y como decimos en la República Dominicana, un dicho, no sé si lo conoce usted en Colombia, que había un hombre que era tan rico, tan pobre, que lo único que tenía era dinero.
Bueno, está muy bueno. Con eso nos despedimos. Nos vemos el lunes. Recuerden. Mañana es festivo, no existe Sumas mañana. Nos pueden escuchar en Spotify y en nuestra página web, pero no estaremos aquí en la emisora. Los esperamos el lunes. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.